Hemos leído Génesis 2, 4 al 17. Es bueno verlos a todos en una jornada en nuestra serie, que aclarando la confusión del sexo o del género. Si no tiene un bosquejo, puede levantar su mano. Si no está en Génesis, puede buscarlo, Génesis 2, pero vamos a tardar un poquito en llegar ahí. Un par de anuncios. Si es un estudiante de universidad, este verano estamos teniendo nuestra inmersión de verano para estudiantes de colegio. Es la oportunidad de tener experiencia en la iglesia, interactuando con el staff, escogiendo un área en la cual enfocarse. Es un interinato de tiempo parcial pagado. Si está interesado, váyase en línea, y las aplicaciones están siendo recibidas para las próximas semanas. También cada semana he estado haciéndole saber al principio del mensaje acerca de otras oportunidades de entrenamiento que reenforzan lo que estamos aprendiendo aquí, porque en 6 semanas no hay manera que podamos hacer justicia al género. Hay hombres, mujeres, tiempos de entrenamiento. También el próximo domingo, durante este periodo, y el siguiente, durante este servicio, nuestros talleres para los padres desarrollando el género e identidad sexual puede ser útil. Si no ha visto estos DVDs, los usamos para equipar a los padres con un entendimiento básico del desarrollo de género. Enfóquese en el 17 es para los varones y el 24 es mujeres. Oremos. Padre, tenemos tanto por lo cual darte gracias. Tú eres un creador que haces cosas hermosas de la nada. Tú vuelves la gloria, el polvo en gloria. Oramos esta semana por nuestros jóvenes en Thailand, los Robinson, los Shear, los Camps, que tú hagas esto a través de ellos, al ministrar a un número de nuestros misioneros allá. Obra milagros de aliento, fortaléceles. Oramos esto por 60 de nuestros jóvenes que están en una conferencia de Puro y Santo en Carolina del Norte, enfocándose en quiénes son en verdad en Jesús y cómo esto llena su corazón de tu amor y les prepara para batallar en contra de las pasiones de nuestra carne en esta edad. Equípales, Señor. Y Padre, al encontrarnos ahora como familia, al estar aquí reunidos para sentarnos bajo tu palabra y hablar de cosas muy importantes, oramos que tú, por favor, obres milagros en nuestros corazones, como pedimos anoche en la reunión de oración, que pongas a tus hijos libres de amargura, y hijas, padres y madres, libéranos de cualquier esclavitud, amargura o distracción. Vuelve los corazones de los padres a los hijos y los hijos a sus padres, Señor, al volver nuestra atención a ti, para apagar las mentiras que a menudo gobiernan en nuestros pensamientos, y podamos llenar nuestras mentes de tu verdad y nuestros corazones de tu amor para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. La pregunta de hoy es, ¿qué es un hombre? Hablamos de la confusión en nuestra cultura y hablamos de la belleza del diseño de Dios. Acabamos de cantar de esto. Hoy vamos a enfocar en la pregunta sencilla, ¿qué es un hombre? Y pareciera que debiera poder responder a esto rápidamente. Un varón maduro es un hombre. Oramos, vamos a orar. Si tan solo. Es un poco más complicado que eso. No solamente que es porque soy pastor, porque debo llenar el tiempo. ¿Qué significa que ha crecido un varón como suficientemente edad para procrear otros varones? O hablamos del tamaño de la camioneta que maneja, que es un hombre, un varón maduro o adulto, vamos a decir. Y mientras más pienso de esta pregunta, más me convenzo que en un sentido, un hombre, y escúchenme porque voy a necesitar explicar esto, un hombre es un padre. Un hombre es un varón que ha asumido la responsabilidad de un padre. Algunos inmediatamente están diciendo, oh, momento, hay muchos hombres que no tienen, que no se casan y no tienen hijos. Sí, entiendo eso. Y hay muchos varones que tienen hijos que nunca son hombres, tampoco, también. Y entiendo eso, pero esto, de lo que estoy hablando, tengo un montón de hijos míos que se han vuelto hombres y he tenido otros. Y es una cosa hermosa contemplar cuando las luces se comienzan a encender y un niño se comienza a dar cuenta que la vida no se trata de él, de sus preferencias y deseos y pasiones y su egoísmo, y comienza a darse cuenta que ha sido llamado y dotado por Dios para buscar el bien de otros, para invertir como en el niño solitario al otro lado del salón de comer en la escuela. Y comienza pequeño, pero hay conozco a hombres de 15 años que son hombres y hombres de 50 que son niños. No es un asunto de edad, tanto como asumir la responsabilidad. Vea a Jesucristo, quien nunca humanamente en la tierra se casó, tuvo hijos físicos, pero vea su mentalidad, la manera que él atendía a otros, la manera que se entregaba. Y cuando dejó esta tierra, dijo, no los dejaré huérfanos. Esa es la mentalidad de padre. Vea al apóstol Pablo, que en cuanto lo sepamos, no se casó ni tuvo hijos físicos. Vea la manera en que él derramó su vida a otros. Timoteo, mi hijo amado, mi hijo amado. Él asumió esa mentalidad de padre. No estamos hablando de ser padre en el sentido de tomar control de la vida de todos, sino asumir responsabilidad apropiada para aquellos que Dios ha llamado a su vida. Y la razón que esto es tan complicado, porque el camino de la niñez a ser padre está lleno de mentiras. Y creo que el enemigo está haciendo un blanco de niños, de jóvenes y hombres hoy, maneras específicas para paralizar y distraer, para que no estemos entrando a lo que Dios nos ha llamado. Jesús llamó a Satanás, nuestro enemigo, lo llamó el padre de mentiras. Cuando Satanás tiene hijos, son mentiras. Y creo que una de sus mentiras más grandes rodean a los padres. Quiero mencionar varias. Número uno. Tres mentiras acerca de la paternidad, que la paternidad es insignificante. La mayoría de las personas no dirían esto de frente, pero como cultura lo estamos predicando constantemente. Gran porcentaje de niños crecen sin papás en el hogar. En 1950 era como el 6%, 6% de hogares, menos de 1 en 10. Hoy es casi 1 en 3. Están creciendo sin un papá. Y este cambio, que mucho pudiera ser no intencional, pero mucho es intencional, tiene ramificaciones sociales extendidas, especialmente para niños y hombres. En un libro relativamente nuevo que salió el año pasado, La crisis del niño, por Farrell y Gray, en un capítulo titulado ¿Por qué es que los papás son tan importantes? Específicamente están hablando para los niños, y este no es un libro cristiano. Él dice, da varias razones. Dan varias razones. No puedo cubrir todas estas estadísticas. Ha visto muchas, pero déjeme mostrar algunas relacionadas a la escuela. 71% de los que dejan el high school tienen o nada de participación de sus padres o nada. El 90% de los que huyen de su casa vienen de casa sin papá. Con respecto a crimen violento, cada 1% de falta de padres en un vecindario predice un 3% de violencia adolescente. Si tiene le importan los pobres, le importan los padres. Padres y movilidad. Los niños nacidos y crecidos en un hogar con dos padres tenían 80% de posibilidades de moverse a la edad, a la clase media o más arriba. Invertidamente, aquellos que nacían en la clase media y fueron criados o sin un padre casado tenían 4 veces la posibilidad de ser más pobres. 85% de las personas en la cárcel crecieron en un hogar sin papás. La Asociación Psicológica Americana tiene ciertos delineamientos para prácticas psicológicas. El APA es la puerta preeminente para acreditación. Tiene como 120 mil miembros. Pero sus guías a menudo leen como más ideológicas que basadas en ciencia. Y esta es una de las razones que cuando salen con guías, a menudo son tan controversiales. Déjenme darles un ejemplo de esto. El APS, la Asociación de Ciencia Psicológica, fue formada para tratar de ganar integridad para los psicólogos. Tienen como 30 mil miembros. Un presidente anterior dijo, la gran mayoría de psicólogos clínicos son entrenados en programas en que la ciencia funge un rol mínima. La epistemología, como sabemos lo que es verdad y falso, la epistemología abrazada por muchos de sus programas, la evidencia científica es rechazada y los estudiantes son entrenados en métodos de diagnóstico, tratamiento y prevención que tiene poco apoyo científico. El reporte tiene algunas cosas buenas. Reconoce que la falta de padres, de una presencia de padres, ha sido un problema, al igual que describe otras experiencias adversas de niñez, pero luego pone una gran parte de la culpa por la patología quebrantada sobre la socialización tradicional masculina. Tiene que ser muy inteligente para estar así de equivocado. Lo que están básicamente argumentando es que la razón que tenemos tantos quebrantos de patología varonil es por la socialización tradicional masculina. Si eso fuese cierto, las personas razonables pensarían que si pudieras alejar a los niños de los papás y que fueran criados por mujeres, entonces esos niños serían los que florecerían más, ¿verdad? Pero la información muestra lo opuesto. No resuelve el problema. De hecho, lo aumenta. El problema no son que los varones son demasiado masculinos. El problema es que los varones no son lo suficientemente masculinos. Nuestro entendimiento de masculinidad está tan torcido por estereotipos quebrantados y perversiones pecaminosas que nos deja en peor estado con reportes como este. A lo que quiero llamarles es aprender de los elementos. Hace 20 años, los 60 minutos tuvo esta historia. Creo que es una parábola fascinante, moderna, de donde nos encontramos. Lo que ocurrió en Sudáfrica, había un parque, porque los elefantes estaban siendo preservados, estaban demasiado lleno el parque de elefantes y podían matarlos o moverlos. Pero los elefantes grandes eran demasiado grandes para moverlos. Así que tuvieron idea de unos arneses que ponían alrededor de los elefantes pequeños y los unían al helicóptero y luego los movían a otro parque por helicóptero. Luego tuvieron que eliminar muchos de los elefantes toros grandes, eran demasiado grandes para mover. Así que avanzamos rápido. Años después, en este nuevo parque, tenían un problema. Siguen encontrando rinocerontes blancos muertos. Primero piensan, tal vez personas están robando, pero los cuernos en el rinoceronte todavía los tenía, y esa es la parte valiosa. Así que si fuera cazadores, se llevarían los cuernos. Tuvieron que regresar al parque de Kruger y reimaginar lo que pudiera haber ocurrido para tratar de resolver este misterio, y llegó al asunto que al seguir algunos de los elefantes varones que habían sido traídos de pequeños y ahora eran elefantes jóvenes, cuando habían sido traídos como becerros de elefantes, estaban matando rinocerontes nada más por diversión. 39 habían sido muertos y muchos y otros daños habían sido creados. ¿Cómo resuelven este problema? ¿O matas a todos los elefantes jóvenes antes de que mate a todos los animales? Tuvieron otra idea. Construyeron un camión especial muy grande y trajeron unos toros elefantes machos, adultos, y sin ningún tiempo se estableció una nueva jerarquía y ya no se mataron más rinocerontes. Así que sea como un elefante. Es una parábola hermosa acerca de la función, en este caso, de estos elefantes mayores que a través de fuerza y ejemplo entrenaron a los jóvenes elefantes lo que significa ser un elefante y lo que no significa ser un elefante. Y es un cuadro de donde nos encontramos en nuestra sociedad hoy. La mentira número uno, que los padres son insignificantes. Mentira número dos, que la paternidad es imposible. O sea, ser padres es imposible, inatenible. Me temo que hay muchos, especialmente hombres jóvenes, que viven con un sentido perpetuo de culpa y de vergüenza y de temor con respecto a la paternidad. Pudiera ver su propia crianza y ver las fallas de su propio padre como ausente o pasivo o abusivo, y tiene una dificultad de imaginar cómo se vería hacer lo opuesto. Y yo sé, cuando mis hijos eran jóvenes, constantemente leía libros acerca de la crianza y ser un padre, y iba a hombres mayores en nuestra iglesia y hacía preguntas, ¿qué hiciste bien, qué hiciste mal? Y trataba de aprender, pero siempre tenía este sentido de falla. No he encontrado la bala de plata todavía. Necesito intentar esto, aquello. Y el enemigo quiere enredarnos con 100 diferentes cosas que debiéramos estar haciendo en lugar de, Señor, no necesito preocuparme de todo lo que los demás están haciendo. ¿A qué me estás llamando a hacer? ¿Qué puedo hacer en este tiempo en mi vida? y tratar de hacerlo por tu gracia. Bien. Piensa en una de las mentiras de la paternidad, este parálisis que viene, o para los hombres jóvenes que lo temen, o los que están en la paternidad, cuando vemos la falla a nuestro alrededor y conocemos nuestra propia debilidad y llegamos al lugar donde sentimos que es imposible. La mentira número 3, que la paternidad es irreparable. Para muchos que crecen en hogares quebrantados o abusivos, puede sentirse carente de esperanza, especialmente cuando un pastor se para, enfrenta y se para y lee datos acerca de la falta de padres. ¿A poco no es desalentador? Porque especialmente para madres solteras, quienes están tratando de hacer la diferencia por una ausencia o por irresponsables, padres irresponsables. Y aquí es donde somos tan bendecidos de estar en un lugar donde Dios nos está llamando de esta idea solitaria de figurarlo por mi propia cuenta a una familia. Vea lo que Dios dice en Salmo 68, versículo 5. Él se describe a sí mismo como padre de huérfanos, defensor de viudas. Es Dios en su santa morada. Dios hace habitar en familia a los desamparados, saca a los cautivos a prosperidad, mas los rebeldes habitan en tierra seca. Yo recuerdo algunas de las primeras veces habíamos recibido a unos jóvenes quienes nunca habían conocido a su padre y básicamente estaban viviendo en las calles. Y una de las primeras veces que vinieron a nuestra iglesia, estaban viviendo en nuestro hogar y comenzaron a ver a esposos y esposas que se aman. Nunca habían visto esto antes. ¿Cómo se ve una familia? Y podían ver sus ojos abriéndose y estaban recibiendo una visión diferente de con la que habían crecido. Y no, puede ser que no podamos encontrar un padre utópico porque no existe, pero podemos traernos a grupos de vida y relaciones donde aprendemos uno de aquel y otro de aquel y modelar algo de él. Y ponemos esto junto y Dios nos trae para sacarnos de nuestra vergüenza solitaria y desesperanza a un lugar de fructividad, de ser fructíferos. Y como describe en el Salmo 68, prosperidad. Y esta promesa que Dios hace en el Salmo 68, voy a ser un padre a los huérfanos. Es una promesa que fluye desde la creación. Así que quiero tomar un momento al batallar con esta idea de qué es lo que significa ser un hombre, al matar las mentiras que nos distraen y hacia el movernos a un entendimiento más bíblico de la varonilidad y la paternidad, y de regresar a lo básico en Génesis 2, al principio. En Génesis 2, en la semana pasada vimos Génesis 1, pero Dios en Génesis 2 terminó, descansó, y luego relata la historia de la creación de nuevo, para resaltar la creación del hombre y la necesidad de cultivación, de cultivo. Y al hacerlo, hace 4 puntos grandes acerca de los hombres, del hombre. Número 1. Los hombres son creados por Dios. Versículo 7. Entonces Jehová Dios formó con habilidad y con creatividad. Note el diseño intencional. Usted no es un error. Formó al hombre del polvo de tierra y sopló en su aliento, aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Dos implicaciones grandes aquí. En primer lugar, esto humilla, nos hace ser humildes. Vea nuestro pasado. Venimos de la tierra, del polvo. Cuando tratamos de ser orgullosos, recuerde, somos polvos. Es como un orc. Sus raíces van a la tierra. en hebreo, la palabra Adam es tan cercano a Adama, que es tierra. La historia de la creación nos arraiga, pero también nos exalta, nos trae humildad, pero también nos alienta. Dios nos dio su aliento. Podría haber encontrado hacer otros ángeles para ser un humanoide, pero dio de sí mismo, amó al mundo que él dio. Dio su aliento. Él. Me gusta meditar en esto. Últimamente, cuando mi cerebro está corriendo a medianoche y no puedo dormirme, no es que me preocupe, pero estoy tratando de planear, resolviendo problemas, escribiendo mensajes. Básicamente estoy arreglando el mundo. Y estoy tratando de que mi cerebro se apague, y aún citando versículos, pero a menudo me lanzan en otras direcciones. Últimamente he estado nada más pensando en mi aliento y cuán malo. No, he estado pensando en mi aliento, cuán hermoso es poder respirar. Es un verdadero don que Dios nos dio este aliento. Y al expirar e inspirar, no lo haga ahorita, no es tiempo para dormir. Es tan relajador. Pensar en el hecho de que Dios no nada más nos creó de una distancia, nos se acercó, nos dio aliento de vida, sopló el aliento de vida. Estamos vivos. Él se acercó. Un día Él tomará ese aliento de sí mismo, pero de vuelta, pero cuando Jesús nos recibe a sí mismo, muestra la conexión con la creación. Estamos respirando e inhalando y expirando el don de Dios de la vida. Esto es emocionante. Esto es quién somos. No somos robots. Fuimos creados por Dios de su mismo aliento. Número dos, los hombres son creados por Dios, pero también creados para florecer. En versículos 8 y 9, fue puesto en un tabernáculo, un incubador de la luz llamado Edén, el jardín del Edén. Significa deleite. El versículo 9, note, lo describe como hermoso, placentero, delicioso a la vista y bueno para comer. Todo árbol delicioso a la vista. Estamos viviendo en un mundo caído y es fácil llegar a la conclusión de que no importa cuánto trabajo, las cosas están en contra mía. No tengo suficiente capacidad o los recursos. Y parte de esto es, siempre va a estar en un mundo caído, pero es bueno regresar y ver el corazón de nuestro Padre antes de que el pecado torciera las cosas. Y veamos cuánto Él se deleita en que nosotros nos deleitemos. Él se deleita en que nosotros florezcamos. Él le encanta ver a sus hijos florecer. Número 3, los hombres son creados para servicio. Versículos 10 al 15 comunica esto y lo hace de varias maneras. Versículos 10 al 14, esta escena es parentética. Note, describe ríos que fluyen más allá de Edén. Pero versículo 15, él vuelve al jardín. El paréntesis, en versículos 10 al 14, parece estar señalando los recursos, el oro, el agua, los ríos, las piedras preciosas que nos van a llevar a la civilización, pero está dando un vistazo de los materiales que él ha provisto para llevarnos allí. Versículo 15 nos trae de vuelta al jardín y explicó qué es lo que quería que Adán hiciera. Dos cosas: que trabajara, labrara y lo guardase. Hablemos de estas dos cosas. Número uno, trabajar. Esta palabra navá significa cultivar en el sentido general, como fertilizar, plantar, crecer, edificar. Pero también puede significar o referirse a servicio. Esa palabra se usa en Números 8, en 25 de servir a Dios en el templo, o Éxodos 3:12 de servir a Dios en el monte Sinaí, o este salmo conocido de Salmo 100. Haced ruido alegre. Dice, servir a Jehová con alegría. Él es quien nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Somos su pueblo y ovejas de su prado. Revelación 22:3 dice, sus siervos le adorarán. Pero la palabra adorar es el equivalente griego de la palabra hebrea trabajo o servir. Cantad alegres a Dios. Sí, Salmo 100. Y voy a crear una nueva palabra. Adorar con trabajo. Adoración de trabajo. Worshipping. Adorando con trabajo. Porque muchos pensamos que adoramos a Dios el domingo, pero luego soy doctor, plomero, contador, maestro, hombre o mujer de negocios durante la semana. Y note de este pasaje, no. Desde el principio, antes de que el pecado torciera las cosas, el acto de trabajar era adoración. Está adorando a Dios con su trabajo toda la semana, mientras que utiliza los dones y habilidades, las habilidades creativas que Dios ha dado. Esa palabra tiene que ver, recuerda, mencioné, tiene que ver con cultivar. Así que piense, cultivar la creación es transformar los materiales brutos en productos terminados. Cada vez que toma un árbol y hace una casa, o un campo y hace un jardín, o una nota y hace música, o formas y hace arte gráfica, está haciendo cultura, está cultivando y está trabajando, adorando con su trabajo, adorando al Dios que le creó a su imagen para reflejar su creatividad. Dios hizo, Dios creó a Adán para trabajar. Necesito detenerme antes de perder la mitad de ustedes, porque muchos de ustedes pueden estarse preguntando por qué están siendo dejadas fuera. Vamos a hablar de ustedes la próxima semana. Pero quiero enfatizar que aunque en Génesis 2 parece estar enfocándose en el hombre, si regresamos a Génesis 1, donde llama a Adán y Eva a ejercitar dominio, está llamando a ambos juntos, en el sentido que no se puede entender al hombre sin la mujer o a la mujer sin el hombre, porque ambos somos llamados a adorar a Dios con el trabajo juntos. Y todo nuestro trabajo está incompleto sin el otro. Así que una nota lateral de que las cosas se van a sentir un poquito incompletas hoy y un poquito fuera de balance. Dios creó a Adán para trabajar. También lo creó para guardar. Para guardar, proteger, cuidar, mantener vigilancia. La vigilia es la palabra shamar. Tiene la idea de ser responsable por el cuidado de otros, en el sentido de un soldado cuidando a su país, los pastores cuidando sus ovejas o... ¿Recuerda este cuadro? Este es un cuadro, una fotografía sorprendente. Lo más importante de todo esto, todos están buscando cubierta. No sé si puede ver el bat de béisbol justo en el medio. Creo que el equipo de los Piratas, al batear accidentalmente, soltó el bat y va para la cara de ese niño. Y note, él estaba en su teléfono. Así que él aparentemente está jugando un juego, o el bat viene para su cabeza. La gente está cuidándose, protegiéndose, y el papá, cuyo brazo izquierdo grande, sale y absorbe el golpe. Fue solamente una pequeña parte del bat que pegó al niño en el hombro, pero el niño levantó la cara justo en el momento equivocado. Pudo haber sido mal para él, pero esto para él, cuando yo pienso en Shamar, pienso, Gracias, Señor, por el bienestar de ese niño. Los hombres son creados para servicio. Número 4. A los hombres se les da parámetros. Versículos 16 y 17. Una cosa es prohibida. Mas el árbol de la ciencia, del árbol y del mal no comerás. O sea, podía comer de todo menos. ¿Cuál es el conocimiento del árbol del bien y del mal? El camino a la moralidad personalizada, justicia personalizada, es virtud autodefinida. Yo me vuelvo mi propio estándar de bien y de mal, y no tengo necesidad de contabilidad o de revelación. Mi cerebro es mi Biblia, y Dios está advirtiéndonos como varones, como hombres, de pretender que somos creados, que nos hemos creado nosotros mismos, que no necesitamos de Dios y de otros, y no necesitamos a Dios como Padre. Vamos a detenernos aquí en el texto. Está a punto el texto de traer a la mujer a la escena. Vamos a dejar las cosas un poquito incompletas, pero quiero darles varias cosas que llevarse. Si vamos a entender lo que es un hombre, tenemos que reemplazar las mentiras de la paternidad con verdad. La diferencia entre varones que simplemente producen hijos y los padres es que los padres matan las mentiras. ¿Cuáles son las mentiras? Las mentiras de las que hablamos anteriormente. Y la verdad es que la paternidad es importante, es significante. Es un llamado alto, santo. Ha sido creado para trabajar mucho más grande que tener una carrera. Puede incluir una carrera, pero es más grande que eso. En segundo lugar, la paternidad es posible. El Padre nos creó para florecer y nos proveyó todo lo que necesitamos en Jesucristo, no importa cuál sea nuestro pasado. Y en tercer lugar, la paternidad es reparable. Hay una fe firme que entra cuando nos damos cuenta que a pesar de todo el quebranto de mi pasado, yo rehúso a vivir, como el Salmo 68, en tierra seca. Dios tiene un jardín para mí, para cultivar y vivir en él. En segundo lugar, necesitamos distinguir los estereotipos culturales y el llamado bíblico. Hablando específicamente en cuanto a las funciones de género, la Biblia es sorprendentemente flexible y rígida. Rígida en que hay varón y hembra. Flexible en que puede buscar la Biblia de la cubierta de pasta a pasta y no encontrará una lista de los hombres manejan esto, visten esto, y las mujeres nunca lo hacen. Las mujeres se visten así y los hombres nunca lo hacen. No encontrará esa lista. Porque la Biblia es increíblemente rígida e increíblemente flexible. Así que, ¿qué es un hombre? Un hombre es un padre, quien ha asumido la responsabilidad por niños físicos o no. Dice usted, ¿acaso no hace esto una mujer? Sí, pero lo hace como mujer, no como hombre. Y es muy diferente. Yo sé que eso es herejía para algunos. Déjeme dar una ilustración de esto que pueda ayudar a terminar con ustedes. Hay tantas suposiciones culturales donde en la mente de un joven, un niño joven, que pueda sentirse que es totalmente diferente y pueda sentirse confuso en esta discusión. Así que quiero relatar una historia para ayudarnos a entender. Es la historia de Matt Moore. Escuche lo que escribe. Mi adolescencia fue una pesadilla social. Crecí en el sur rural, pero no encajaba el molde de la masculinidad sureña en lo más mínimo. Los deportes no me interesaban. Jugar duro no me hacía nervioso. Matar animales inocentes me parecía cruel. Por supuesto, nunca expresé tales blasfemias. No era tonto, pero era todo opuesto a lo que mi cultura insistía que yo debía ser. Era sensitivo, me gustaba leer, me gustaba dibujar, me gustaba hacer un diario. No me gustaba andar en el lodo. La pesadilla aumentó en horror cuando me di cuenta que estaba era atraído al mismo sexo, mientras que mis compañeros estaban siguiendo muchachas, yo estaba interesado en ellos. Él describió el horror de la comunidad en la que vivía, llamándose como gay a los 19. Estaba echado a perder, pensaba. Su vida interna era una de terror. Verdaderamente pensaba que el Dios que haya sido responsable por crearme debe haber estado borracho cuando me armó. Nunca me sentía como mujer, ni quería ser una, pero tampoco me sentía como un hombre. Me sentía como otra cosa, lo cual me sentía ser inferior a otros varones, incómodos alrededor de ellos. Por supuesto, yo tenía amigos, pero esos amigos eran un invento, una mentira. Ellos no sabían la persona que era por dentro, solo conocían al que jugaba fútbol, iba a fiestas y citaban muchachas solamente para ser normal. Así que mantenió las cosas secretas de lo que estaba dentro de él. Pero años después fue invitado por un amigo a la iglesia y escuchó el Evangelio y confió en Jesús. Y comenzó a notar que lo que él llama una hermandad de cristiana que hermosamente desplegaba lo que significaba ser un hombre. Se unió a un grupo pequeño de estos hombres. Y aún comenzó a hablar de sus luchas. Pensó que se reirían y huirían de él. Pero ellos eran honestos de sus luchas, que aunque eran diferentes, escucharon y oraron. Él aprendía mucho de ellos y ellos estaban aprendiendo de él. Sorprendentemente, varios de ellos decidieron fuerte que Dios les estaba llamando a Nueva Orleans a comenzar una iglesia. Y Matt, con este montón de hombres, sus esposas, y se fueron a Nueva Orleans y comenzó una iglesia. Ahora ve el cambio. De estar siendo torturado dentro de lo que él es, a ser abierto y honesto y recibir gracia para ayuda en tiempo de necesidad, y ahora volviéndose hacia afuera y comenzando a invertir en la vida de otros. Es ese crecimiento a la varonilidad y la paternidad, mientras que sus luchas eran diferentes de la suya, o tal vez no, es la hechura de un hombre. Escuchen lo que dijo. Después de ayudar a comenzar una iglesia, al observar las vidas que vivían, la imagen que tiene en mi mente de lo que significaba ser un hombre se derrumbó. Un hombre puede ser gentil y compasionado, pensativo y sensitivo. Un hombre puede ser mejor conversacionista que es un deportista. Un hombre puede hablar acerca de las mujeres con respeto e integridad. Hombre puede batallar con varias debilidades. Estos hombres, aún con sus profundas fallas, representaban lo que era ser un hombre. Entonces yo también encajaba en ese nivel. Matar las mentiras es hermoso. ¿Cómo lo hacemos finalmente? Mantenga sus ojos en Jesús. Sea lo que sea que significa ser un hombre, es visto más claramente y experimentado más plenamente en Jesucristo. Él no nada más nos pone un estándar imposible, no nos da una versión cultural de la varonilidad, que puede ser muy superficial, pero nos da su vida. Aquí está Paul Tripp, un resumen. Aquí está. Y vamos a orar. Este es lo básico. Como hombre, no necesito solamente ser rescatado de las presiones, deficiencias, prejuicios e imbalances de la cultura a mi alrededor. No, necesito ser rescatado de mi pecado, de mí mismo. me humilla notar que el más grande peligro para cualquier hombre existe dentro de él, no fuera de él. El hombre me hace dispuesto a ser menos que el hombre me dice, que Dios me diseñó para ser. Y por eso necesito perdón y gracia transformadora. Padre, gracias. Que tú estás dispuesto a dar lo que más necesitamos. Gracia transformadora. Verdaderamente creo que estás exponiendo y mentiras y ayudándonos a volvernos de las mentiras, liberándonos de la amargura, volviendo nuestros ojos a Jesús, permitiéndonos vivir quien tú quieres que seamos. Envíanos el poder de tu Espíritu y tu paz en nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.